Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos del mediodía. ¿Tú de qué te ríes, Sonora?
Nada. Cosas que no se pueden contar en la radio. Si no, la radio no tendría misterio.
Bueno, si tú lo dices, no lo cuento. Casi mejor.
No lo contamos. Vale, no, nunca hay que contarlo.
Venga, no lo contamos.
Pero me dicen que hay algo. A ver.
¿Qué le pasa? Dime que te hace saltar, bimbo.
Ardillas en las vallas. De verdad,
me encanta.
Yo la colección de discos que tiene Juanjo Ceballos lo quiero pedir. Para los reyes.
Debe costar una fortuna.
Bueno, no.
Tiene ejemplares únicos. Nadie más escucha esto.
Audiciones en Spotify. 3.
Ya, sí.
El músico, su prima de Cuenca y Juanjo Ceballos. Los tres. Bueno, a ver, ardillas.
Por cierto, que si alguien tiene interés
en saber
qué tema es esto.
Los temazos.
Claro que sí, Juanjo Ceballos sube todos los días la lista de los temas.
Lo podéis encontrar ahí.
En Twitter.
Ahora, si lo ponéis muy fuerte en casa, lo mismo os echan del edificio, pero bueno.
Oye, pero a lo mejor escucha y dice, qué bonita canción de ardillas.
Qué bonita, oye.
¿Qué será esto? ¿Quién es el autor? ¿Quién lo interpreta?
¿Y quién es él?
Pues nada, entráis en la cuenta de Ceballos, podemos dar tu cuenta de Twitter.
Sí, hombre, sí.
¿Cómo es? A ver, ¿qué? Arroba Juanjo Ceballos,
está,
más fácil, imposible.
Ceballos va con B, ¿eh? Va con B.
Exacto, claro que sí. Muy bien.
Información útil.
Claro que
porque
sí.
Porque lo del ciervo va con V. Ciervo
con
es con
L's.
V. Y con dos L's, sí.
Ceballos.
Sí, verdad.
Vale.
A ver.
Venga, ¿cómo va el juego de agudeza visual?
No te lo vas a creer, pero van empates.
No, todos no.
Bueno, la ardilla, bueno. Que es lo que hemos oído ahí como pista, está un poquito de capa caída.
Descolgada.
18%. Bueno, estará a lo mejor en algún árbol, bueno, digo yo, no sé.
Si hay un 18%
de oyentes
que han votado que ven una ardilla,
sí.
Muy bien.
Y luego, el 41%
sí.
Ve un conejo.
Muy
y
bien.
Un 41% también ve un ciervo.
Qué barbaridad. ¿Cómo se puede ver un conejo y un ciervo al mismo tiempo?
Pues no lo sé.
Quiero decir,
yo...
bueno, cada uno ve lo que ve.
Necesitaríamos
claro que
sí. Un psicólogo o un psiquiatra de guardia que nos informase. Cuando la gente ve cosas, ¿cómo es posible que vean al mismo tiempo un conejo y también un ciervo?
Y una ardilla.
Y una ardilla. Solo hay una de estas tres.
Bueno.
O un conejo, o un ciervo, o una ardilla.
Muy bien. Si queréis probar suerte, ya sabéis, @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, entráis, fotografía al canto.
Otoñal de la casa de campo, y ahí hay algo.
Intentar descubrir al animalito que está oculto. Muy bien,
pues
estupendo.
Sí.
Pues a la 1:05 me cuentas... ¿qué es lo que han visto algunos que no existe?
Sí.
¿Y cuál es el animal? Que
diremos el animalito.
Muy bien. ¿Y dónde está?
Exactamente.
Claro que sí.
Venga, hasta
gracias,
luego.
Gracias, Carlos.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Bueno, pues como todos los jueves nos vamos a ocupar ahora de la seguridad y la prevención de riesgos laborales. Pasamos muchas horas en nuestro puesto de trabajo y es necesario generar esa cultura preventiva porque la salud es solo una y hay que cuidarla. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como misión formar, concienciar, asesorar e investigar para mejorar esa prevención. Y hoy nos vamos a fijar en la salud mental. El pasado 10 de octubre se celebraba el Día Mundial de la Salud Mental y por lo tanto nos ha parecido un tema muy importante porque hay que cuidar también la salud mental en el trabajo. Nos acompaña ya Ana Serrano Soria, que es de todo. Es técnico TIC de calidad, es comunicación en aragonesa de servicios telemáticos, especialista en seguridad, salud y bienestar laboral. Además es colaboradora del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y también de la emisora Onda Aragonesa. Ana, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, de todo, no, tampoco.
Bueno, no sé cómo te las apañas para mantener tu salud mental en perfecto estado ocupándote de tantas cosas, pero ahí pues, estamos.
Yo creo que el tener un propósito cada día de poder llegar a todo, disfrutarlo, yo creo que es clave para todos y cada uno, que tengamos siempre un algo que hacer y que nos haga ilusión, tengamos motivación y venga por ello, ¿no?
Bueno, tienes antes de comenzar ya, de entrar de lleno en el tema, Ana, que tienes un programa en Onda Aragonesa y que habéis ganado el premio Prevencionar de Comunicación en Salud, Seguridad y Bienestar a través del espacio preventivo de radio, como digo, de esa radio hermana que es Onda Aragonesa. Así que enhorabuena.
Gracias. A ver, contentos, porque somos una emisora chiquitita, no como la vuestra, pero bueno, es que somos muy pesados. Entonces, todos los lunes, desde que nos encerraron, pues ahí que teníamos nuestro espacio, que íbamos contando, que íbamos trasladando las inquietudes, que dejábamos el abanico abierto para consultas y que, pues bueno, pues que es pues la recompensa, ¿no? Es decir, bueno, pues oye, no lo estamos haciendo mal cuando nos dice, venga, premiados. Entonces, pues bueno, contentos y también pues de la oportunidad de estar hoy también aquí en Onda Madrid sirviendo de altavoz, ¿no? A esta salud mental tan necesaria que hay que darle la importancia que merece, ¿no?
Claro que sí, fíjate que es un tema que durante mucho tiempo no se trataba. Hablábamos siempre de salud, digamos, física, pero no hablábamos de salud mental, y es algo que hay que prevenir también en los puestos de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que una de cada cuatro personas va a tener algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida, tomando también como trastorno mental la depresión, y eso afecta y mucho en el trabajo.
Totalmente. Además, será la primera, ahora actualmente la primera causa de baja laboral. Vaya. Son los trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Pero en 2030, dicen los estudios de la Organización Mundial de la Salud, que será la primera causa de discapacidad en 2030, será la depresión. Y es que hay que tenerlo en cuenta, hay que tomarlo en serio, ¿no? Siempre a ver. Tenemos así en mente la prevención de riesgos como ese lastre, es decir, eso está ahí, hay que cumplirlo por ley, pero es que yo creo que esta pandemia también nos ha ayudado a hacernos más visibles, a que los la labor de los prevencionistas, de los técnicos de prevención, ha pasado a ser, jope, pues muy importante para evitar pues que el día de mañana suframos un accidente laboral o una depresión, ¿no?
Bueno, son dos casos distintos. El de la persona que va al trabajo deprimido desde casa por sus asuntos personales y la persona a la que el trabajo o ciertos factores que rodean al trabajo le provoca depresión. Vamos caso por caso. ¿Cómo hay que tratar o cómo se puede prevenir esto que decías tú, ¿no? Que una persona que tiene problemas personales y que viene con una depresión a su puesto de trabajo sufra un accidente?
Pues mira, has dicho dos de los casos más comunes, es verdad. Hay aspectos que mayoritariamente nos afectan. En general, a las personas, en particular a los trabajadores, a los trabajadores propios, pero es verdad que hay aspectos que tienen que ver con la organización del trabajo, con el cómo se organiza el propio trabajo, cómo trabaja el entorno del propio trabajador. Eso también se tiene que tener en cuenta, y el contenido de la propia tarea. Si vas bajo presión de tener que ejecutar un número determinado de piezas, si tu entorno de trabajo no es saludable, si tú la organización de tu trabajo no es segura, aspectos que tienen que ver pues con cuestiones que tengan que ver fuera de la organización, pues desde las exigencias que tú tengas en tu propia familia, domésticas, actividades sociales, de ocio, o si el propio trabajador tiene unas motivaciones o tiene unas expectativas de vida, unos valores que a lo mejor no se corresponden con su puesto de trabajo, porque ahora qué ocurre con muchos de los licenciados y diplomados y gente universitaria, pues que se tiene que poner a trabajar quizá en lo que no ha estudiado, y eso crea frustración también. O sea, que tenemos que tener en cuenta todo. En esto se hace muy importante también la escucha activa que tenga la propia empresa hacia sus trabajadores y la opción de participación para las mejoras de cualquiera de las condiciones que hemos visto que tengan que ver con la propia organización, ¿no? Y luego, pues claro, gente que se ha reincorporado después de una baja por enfermedad, un accidente laboral o una baja por COVID, pues que tenemos que tener en cuenta ese principio de adaptación al puesto, que muchas veces está solo por escrito, pero no se cumple. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, que tiene que ser algo que esté implicado a nivel de sociedad, de salud pública y de la propia organización. Tiene que estar...
Claro.
Pues eso, que...
Y dentro de la propia empresa, supongo que hay que controlar, no sé por parte de quién, Ana, ahora me lo cuentas, hay que controlar un poco esto que ahora se denomina burnout, que es el síndrome del trabajador quemado de toda la vida, ¿no? El trabajador que es que no encuentra salida, que tiene a lo mejor una tarea muy repetitiva, que no, que lleva años haciendo exactamente lo mismo y que llega un momento en que no puede más, que se ha quemado completamente, dicho metafóricamente, ¿no?
Claro, pues mira, el origen de ese término se debe a los que, bueno, a los más avanzadillos, sí. A una novela que es de Graham Greene, sí. A Burnout Case, publicada en 1961, fíjate si tiene esto en, sí. En blanco y negro, lo vemos, y es verdad que esas demandas y esa oferta de demanda por parte de la empresa y oferta por parte del trabajador, así de una manera muy gráfica, no se corresponden. Entonces llega un momento que el trabajador se quema. Entonces, ¿qué se tiene que tener en cuenta? Que hay... Yo creo que desde las propias organizaciones tiene que ser algo transversal y tener en cuenta qué opina el trabajador, qué se le puede aportar, cómo se le puede ayudar. Y el trabajador en el momento antes de que se llegue al punto de estar quemado, porque eso lleva, para llegar a estar quemado, fíjate si tiene que pasar tiempo, ¿no? O pues pedir también ayuda, ¿no? Y luego pues buscar las herramientas, pero que también por parte de la empresa se le proporcione esa ayuda para no llegar al punto de tener que estar quemado y que le afecta laboral y extralaboralmente en su día a día y en su vida, porque la salud, tú estarás de acuerdo conmigo que es una.
Sí, claro.
Pues hay que cuidarla dentro y fuera de las puertas de tu empresa, ¿no? Entonces, pues bueno, tener un poquito en cuenta también que en las evaluaciones de riesgos, en los riesgos, peligros, vaya, lo que pueda encontrarse su trabajador antes de sufrir este síndrome, pues que se le pueda poner remedio antes.
Bueno, evidentemente hay trabajos que son muy estresantes. Estoy pensando en los controladores aéreos, por ejemplo, o en cirujanos que hacen operaciones muy delicadas. Son trabajos muy duros a la hora de la verdad. Pero luego hay otro tipo de trabajos en los que haya más porcentaje de trastornos mentales que en otros.
Pues mira, se me viene ahora a la cabeza, claro, médicos, sanitarios, personal al servicio de la salud, pues esos profesionales han sufrido muchísimo, porque con la sanidad saturada y con cómo estábamos también medio desquiciados, ¿no? Bueno, yo levanto la mano, pues claro, pues se les exige más quizá de más allá de una bata blanca, pero también hay otros que tenemos que tener en cuenta, como pueden ser los docentes, con mascarilla enseñando a niños mi hijo en cuestión estaba en tercero de infantil, todavía no sabía leer, iba con la mascarilla y la verdad es que les costó a los docentes desarrollar su trabajo y a los niños, pues claro, avanzar en ese sentido. Cuerpos de seguridad, teleoperadoras, gente que vaya de noche con trastornos también de los ciclos circadianos, ¿no? Es decir, yo me acuesto por la mañana, ostras, pero es de día y mi cuerpo me dice, ojo, que hay luz, ¿no? Es que tenemos que tener en cuenta muchas cosas que quizá no nos damos cuenta.
Ana, por lo tanto, ¿cuál es el mensaje final que trasladáis desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo? Supongo que dirigido sobre todo a los responsables de áreas dentro de las empresas.
Responsables, directivos, todas las personas que entran en un enramado de una estructura, de una organización, yo creo que aquí cada uno tenemos nuestro asunto pendiente. Desde cualquier persona que tiene que entrar sana y saludable y tener un trabajo digno, ¿vale? Y hacer el esfuerzo porque se cumplan esas medidas preventivas para evitar accidentes, hasta los directivos ser conscientes de que hay que tener en cuenta de una forma transversal la salud mental también, aparte de los riesgos físicos e higiénicos, ¿no? Entonces yo creo que aquí todos tenemos una deuda con nuestra propia salud y las de nuestros compañeros y los directivos, por supuesto, pues tener en cuenta también esa salud mental tan necesaria y tan, pues bueno, pues eso, que no lleguemos a que uno de cada cuatro enfermemos o tengamos un trastorno de salud mental, ¿no? Que no lleguemos a eso.
Formación, eso es importantísimo. Y luego también atención por parte de los compañeros, ¿no? Cuando ves que tienes un compañero que lo está pasando mal, que realmente sí. Lo detectas antes que nadie porque está a tu lado, hombre, pues echemos una mano también, ¿no?
Pues sí, cada uno, yo creo que tenemos ahí pues nuestro granito de arena para aportar a una sociedad mejor, más segura y más saludable también, ¿no?
Sí. Bueno, cuidaremos de la salud de nuestro compañero en este caso y de la nuestra propia, porque es verdad que este tipo de situaciones pueden provocar accidentes laborales que luego afectan a muchas personas. Ana Serrano Soria, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Por cierto, si alguien está interesado concretamente en este tema, ¿dónde se puede poner en contacto con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo?
Pues mira, puede poner en Google IRSST, y yo creo que así ya sale, y sale el primero de todos, Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahí pinchan y tienen un abanico de posibilidades desde correo electrónico, teléfono, y si no, pues con el hashtag IRSST, que lo busquen en Twitter también, ¿no? Puede ser, ya que estamos con las nuevas tecnologías.
Claro que sí, nosotros lo subimos al nuestro de entrada. Ana, que ha
Qué
sido
bien.
Un placer. Que
muchísimas
tengas muchísima
gracias.
Suerte y a seguir triunfando en Onda Aragonesa.
Y con vosotros cerca, claro que sí. Un besito muy, muy grande.
Un beso enorme. Hasta luego.
Gracias, adiós.
Bueno, pues tanto el teléfono que tiene el instituto como su correo electrónico, como buscando por Google, han sido las herramientas que han utilizado muchas personas para mandar preguntas al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Son preguntas que a lo mejor otros nos hemos hecho en algún momento o que simplemente las escuchamos y decimos, qué interesante. Por eso cada semana recogemos algunas de las más representativas con sus correspondientes respuestas.
Estas son las respuestas a las preguntas de esta semana. ¿Qué es una auditoría en prevención de riesgos laborales?
Se trata de un instrumento de gestión que va a permitir al empresario conocer cuál es la situación de su empresa en relación con la prevención de riesgos laborales. De esta forma, se van a examinar todas las fases de la actividad productiva y todos los departamentos de la empresa. O dicho de otro modo, se van a valorar todas y cada una de las actividades o medidas preventivas que se hayan adoptado o esté previsto adoptar en la empresa. Dicha auditoría finalizará con un informe donde se presenten los resultados, reflejando cuáles son las posibles deficiencias del sistema de prevención, dando soluciones a las mismas y evitando así tanto posibles accidentes o enfermedades profesionales como probables sanciones por incumplimiento de la legislación.
¿Qué utilidad tiene realizar un curso de nivel básico en prevención de riesgos laborales?
La prevención de riesgos laborales está dirigida a cuidar y proteger la salud de los trabajadores. Esto contribuye a generar un ambiente seguro, saludable y agradable, aumentando también la calidad del trabajo y el bienestar de los empleados. Por eso, como profesional, es de gran utilidad una adecuada formación en prevención de riesgos laborales.
La importancia del PRL radica en que su implantación y ejecución ayudan a eliminar y prevenir los accidentes de trabajo, así como las enfermedades profesionales vinculadas a la actividad. Además, facilita que el trabajo se pueda llevar a cabo en condiciones seguras, cumpliendo con las normativas vigentes que rigen el desarrollo profesional. A su vez, la PRL mejora la gestión de las empresas e impacta directamente sobre la percepción que los trabajadores puedan tener respecto a su entorno de actividad, aumentando su satisfacción, motivación y con ello su productividad.
La realización, por tanto, de un curso de nivel básico en prevención de riesgos laborales va a tener como objetivo dotar al trabajador de las capacidades necesarias para realizar las funciones establecidas de nivel básico en el artículo 35 del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención y con las que va a contribuir al desarrollo del PRL en las distintas actividades empresariales.
¿Existe formación profesional relacionada con la prevención de riesgos laborales?
La respuesta a esta cuestión es que existe formación profesional relacionada con la prevención de riesgos laborales, pero que recibe la denominación de ciclo formativo de grado superior en prevención de riesgos profesionales. El título que otorga dicho ciclo superior de formación profesional es el de técnico superior en prevención de riesgos profesionales, que capacita a personas a desempeñar las funciones de nivel intermedio de prevención de riesgos laborales, recogidas en el artículo 36 del Real Decreto 39.997 de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención.
Puedes plantear tus dudas y preguntas al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid a través de la siguiente dirección de correo electrónico irsst.comunicacion@madrid.org y rsst.comunicacion@madrid.org.
Pues hasta aquí las preguntas que han llegado hasta el instituto con sus correspondientes respuestas. La semana que viene, más.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Eso es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, lo contábamos al principio del programa. Hoy es el Día Mundial del Lenguaje Claro, dirigido a las administraciones, para que en esos escritos que nos mandan, lo que publican, dejen de utilizar tecnicismos, pero también y este más popular es Hoy el Día del Huevo. Es un alimento básico, está presente en todos los hogares y además es un alimento como muy humilde así en apariencia. Ha tenido que sufrir a lo largo de su existencia, que es muy larga, numerosos mitos que vamos a intentar desmontar con ayuda del doctor Jesús Sánchez Martos, que ya llega con su sección Curarnos en Salud. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Qué envidia escuchar ahí a Juanjo, que está pendiente de todo, ahí, ese huevo frito con puntilla, ¿eh?
Por Dios, y con patatas, no me digas. Por favor, no, ¿dónde? Me digas. No hay nada más bueno, ¿eh? O sea, donde esté un huevo frito con patatas,
que se quite todo
lo demás.
Pero bueno, como tú bien has dicho, es el alimento, digamos que es el alimento que más mitos ha sufrido y sigue,
sí, el pobre.
Y sigue sufriendo. Fíjate que es muy humilde, como tú has dicho, pero es el alimento más perfecto y redondo. A pesar de su forma, decimos en nutrición que es un alimento redondo porque es que lo tiene todo.
Ya.
Es que es un alimento, nutricionalmente hablando, el más completo, imprescindible en nuestra dieta, incluso en las dietas vegetarianas, ¿eh? O sea que yo creo que tiene que estar presente y vamos a intentar en estos minutos, y yo te lo agradezco, quitarle esos mitos que desde luego no se merece en absoluto. Por cierto, que también es una muy buena opción un huevo frito para sustituir por tanta carne roja, tanta carne procesada. Y además, si lo ponemos con unas verduras, hortalizas, verduras, cereales, legumbres, bueno, ya me están dando hambre, yo no sé tú, pero yo me tomaba ahora mismo un huevo frito.
Y yo, el huevo es que casa absolutamente con todo. Bueno, vamos con uno de los mitos más repetidos, aunque ya empezamos a escuchar todo lo contrario. Esto de que el huevo hay que tomarlo con mucho cuidado porque sube el colesterol.
Pues es que esto no es nada cierto. Es decir, que eso, a ver, es falso porque quizás sea el mito más arraigado, conjuntamente con que engorda, ¿no?
Sí.
Pero bueno, esto pasa porque hace unos 20, 25 años se realizó un estudio en la American Heart Association, que es la Asociación Americana del Corazón, y que ahí aconsejaban los expertos limitar el consumo de huevos por miedo a aumentar ese colesterol. Pero hoy esto no tiene ningún argumento, ¿eh? Se han hecho múltiples estudios realizados con la yema, con la clara, y se ha visto que el huevo tiene menos colesterol del que se dice y que además no aumenta el colesterol malo. El huevo no tiene grasas saturadas y por tanto la recomendación saludable del huevo es 3 raciones a la semana, entendiendo que una ración serían 2 huevos. Por tanto, los adultos sanos pueden tomar perfectamente 6 huevos a la semana. Si tienen alto el colesterol, pues habrá que bajar muchas cosas, pero a pesar de todo pueden tomar entre 2 y 3 huevos a la semana. No es cierto que el huevo suba el colesterol malo, para nada, en absoluto.
Bueno, vamos con otras afirmaciones que solemos escuchar en torno a los huevos. Por ejemplo, que el huevo crudo es más nutritivo que el huevo hervido, que el huevo frito. ¿Esto es así o no?
La verdad es que esto también es falso. El huevo cocido, el huevo duro, no tiene menos proteínas que el huevo crudo. Y además es mucho más seguro porque con el calor se destruyen los posibles microorganismos. Además, también tengo que decirte que es mucho más digestivo un huevo cocinado que un huevo crudo. Otra cosa es que a usted le guste tomar un huevo crudo o que a usted le guste levantarse para la voz, como se hace mucho entre los cantantes, pues una clara de huevo. Me parece bien, pero por favor, no. Con eso no se puede decir que el huevo, yo tomo huevo crudo porque es mucho más nutritivo que frito, cocido, duro o en tortilla francesa.
Bueno, pues desterramos otro mito.
Totalmente.
¿El color del huevo afecta en algo a su contenido?
Pues a la estética. Vamos a ver, es que hay huevos marrones y blancos y esto va a depender de la raza de la gallina. O sea, que esto no tiene nada que ver. Gallinas que ponen huevos marrones, huevos, otras que ponen huevos blancos, pero nutricionalmente, que es lo que nos interesa, son idénticos. Por tanto, puede usted comprar el huevo que quiera. Que le gusta más el marrón porque tiene un sabor que a usted le parece más, mejor y quiere pagar algo más, pues adelante, pero que sepa que el huevo marrón y el huevo blanco nutricionalmente son idénticos y solo dependen de la raza de la gallina.
Muy bien. Vamos con otro más. El huevo engorda, ya nos has dicho tú antes, porque si la gente te suele decir esto de cuidado con los huevos que engordan mucho. Bueno, hombre, si los bañas en aceite y utilizas media barra de pan para untarlos, pues evidentemente engordan. Pero el huevo por sí mismo, ¿cuántas calorías puede tener?
Pues mira, fíjate, te lo has dicho tú misma. Es que claro, hay que recordar que una cucharada de aceite de oliva, por muy saludable que sea el aceite de oliva, hay que tener cuidado. Contiene 130 calorías.
Ya.
Una cucharada pequeña, 40 calorías. Por tanto, no hay que abusar del aceite a la hora de freír los huevos. Lo que pasa es que lo que realmente engorda no son los huevos, son los acompañantes.
Ya.
Es el bacon, el chorizo, la morcilla. Vamos a ver, un huevo frito tiene entre 120 y 160 calorías. Un huevo frito.
Sí.
Los huevos revueltos tienen unas 100 calorías. Los huevos duros, cocidos o pochados, tienen 63 calorías. Y bueno, está la maravillosa tortilla francesa que hacemos también en España. 103 calorías, 110 calorías. Nos podemos tomar una tortilla francesa para desayunar o para cenar, o por la mañana un huevo frito sin ningún tipo de problema. No, el huevo frito no engorda porque no tiene calorías suficientes para engordar.
Oye, Jesús, ¿y es verdad que si cuando abrimos el huevo en crudo lo miramos y tiene unos puntitos, a lo mejor un puntito rojo en la yema o en la clara, hay que tirarlo a la basura porque no se puede comer?
Bueno, eso es lo que dicen los que no entienden y los que se dedican a poner mitos, sobre todo ahora que todo el mundo opina en Instagram y en el Twitter. En fin, no. Vamos a ver, dicen algunos, es que tiene esas manchas rojas porque el huevo está fertilizado y entonces no se puede tomar. Esto es totalmente falso. Mira, las manchas rojas que tenga en la yema o en la clara se debe sencillamente a que hay un parto. Es decir, es que se han roto algunos pequeños vasos sanguíneos de la gallina antes de poner el huevo, sin más. Y bueno, ha habido un pequeño trauma ahí, ya está. Pero el huevo sigue siendo perfecto, saludable y nutritivo. Así que no lo tiren, por favor.
¿Para saber si un huevo está fresco o no hay que abrirlo necesariamente?
Bueno, esto es muy importante, ¿eh? Porque fíjate, esa pregunta que haces es sencillísima de comprobar. Lo primero que tenemos que decirte es que la cáscara del huevo es porosa, ¿vale?
Sí.
Y como es porosa, es bueno, que es semipermeable. Cuando envejece, el huevo le pasa como a mí, cuando envejezco, cuando cualquier persona envejece. Se pierde humedad en la piel, se deshidrata y entonces le falta agua al huevo. ¿Qué ocurre? Que ese espacio en la yema y en la clara, porque se ha deshidratado, lo ocupa el aire. Y el aire dentro del huevo es el que hace que el huevo flote o no flote. Es decir, que un huevo, para saber si está fresco, si es joven o si es viejo, lo mejor es algo tan barato como coger un vaso de agua y sumergir el huevo. Si el huevo se hunde, está fresco porque tiene todas sus propiedades, no tiene aire. Si flota un poquito, ya es que es un poco antiguo, tiene un poquito de aire, pero se puede consumir, se puede consumir frito en tortilla francesa. Y si ya el huevo lo echamos en el vaso de agua y flota del todo, ahí sí, tenemos que tirarlo porque el huevo ha perdido todas sus propiedades nutritivas porque la yema y la clara se ha quedado sin agua y por tanto está lleno de aire. Pero fíjate que sencillo, con un vaso de agua, si se hunde o no se hunde. Si
claro
se hunde,
sí,
es fresco. Si no se hunde, es que no es fresco. Así que, muy sencillito.
Por último, Jesús, aquí también hay debate sobre si los huevos hay que guardarlos en la nevera o no hay que guardarlos en la nevera. Porque ahora ya hay una corriente, por decirlo así, de pensamiento que te dice no hay que meterlos en la nevera porque al ser porosos, con los cambios bruscos de temperatura, al abrir y cerrar la nevera, pues el huevo se descompone antes que si los dejamos fuera.
Bueno, pues llevan parte de razón y parte de no razón. Vamos a ver, lo más recomendable es que los huevos en casa, los tengamos en la nevera, pero no es imprescindible.
Ya.
Es verdad que los cambios de temperatura son importantes en el huevo y por eso, con los cambios de temperatura en el mercado, verás que están fuera de la nevera.
Sí.
No vas al supermercado a comprarlo abriendo una nevera refrigerada. No, están fuera, precisamente para evitar esos cambios de temperatura. Pero luego ya en casa, lo mejor es que estén en la nevera y sacarlos unos minutos antes de consumirlos. Lo que pasa es que, claro, todos sabemos que los huevos tienen que estar en la parte destinada a los huevos en cualquier frigorífico, que es la parte que va a sufrir menos los cambios de temperatura. Y bueno, por cierto, los huevos hervidos, el huevo duro, puede estar en la nevera perfectamente durante una semana sin que pierda sus propiedades.
Muy bien, pues yo creo que hemos desterrado unos cuantos mitos que hay y que circulan en torno al huevo, algunos muy antiguos, que ya está demostrado científicamente que no tienen ninguna base. Y yo creo que hemos hecho bien en reivindicar un alimento muy completo que podemos consumir a todas las edades, desde los niños pequeños hasta los mayores. Podemos tomar hasta 6 huevos a la semana, no pasa absolutamente nada, no engordan, en fin.
Ni sube el colesterol y además, fíjate, el de gallina es mejor. Bueno, pues el de gallina es el más consumido, pero puedo decirte que el huevo de codorniz pues tiene más proteínas que la gallina.
Ah,
y el pato, el huevo de pato y el huevo de oca tiene también.
Uy, se nos ha desvanecido. Ahora
de gusto
te
recuperas. Hay quien le gusta los huevos de codorniz. Perdóname. Digo que los huevos de codorniz se pueden tomar perfectamente, pero tienen más proteínas. Así que nada, adelante. Y gracias. De verdad, gracias, Eli, por ayudarnos a romper los mitos en torno a ese alimento imprescindible en nuestra dieta.
Iremos desterrando mitos de diferentes alimentos a lo largo del curso. La semana que viene volvemos con Curarnos en Salud y el doctor Jesús Sánchez Martos. Mucha salud para esta semana, doctor.
Buenos días, Madrid.
Hace ya 70 años que se estrenó la película Cantando bajo la lluvia. Bueno, para este aniversario, el Teatro Apolo acaba de estrenar su versión teatral con 17 números musicales. Muchos de ellos son perfectamente reconocibles, como este Singing in the Rain, que además tiene unos efectos especiales fabulosos. Bueno, a esta hora, entre ensayos y con los actores protagonistas, se encuentra nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, ya se ha estrenado, como decías, en el Teatro Apolo y aquí estamos con los protagonistas. Vamos a conocer cómo ha sido esta producción de todo un clásico que, fíjate, se estrenaba ya hace 70 años en el mundo del cine. Como decíamos, tenemos la suerte de estar con parte del elenco en esta jornada. Hoy me acompañan Miguel Ángel Veloto, también Diana Roch. ¿Qué tal estáis? Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros sobre el escenario para contarnos precisamente cómo estáis viviendo estas primeras funciones. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a vosotros por acompañarnos.
¿Qué tal?
La verdad que estamos encantados. La recibida aquí en Madrid ha sido maravillosa. La gente sale súper contenta y nosotros felices de estar aquí.
Bueno, hablarme de vuestros personajes para que la gente se vaya poniendo en situación.
Pues yo interpreto a Don Lockwood, que la gente lo conocerá porque en la película lo interpretó Gene Kelly. Y bueno, la verdad que es un personaje súper disfrutable en escena. Yo estoy encantadísimo de poder hacerlo porque es uno de esos personajes que te permite poder cantar, poder interpretar, bailar, hacer claqué. Me mojo todas las noches en escena con una lluvia de 1000 litros que se reciclan, porque ahora estamos en sequía y tenemos un sistema que lo recicla todo. Y bueno, pues qué te voy a decir, que es maravilloso poder hacerlo. Y encima rodeado de una compañera como Diana, maravillosa, que es mi enamorada.
Diana, vamos con tu personaje.
Yo interpreto a Kathy Sheldon, que era Debbie Reynolds en la película, y la verdad es que me encanta porque es un personaje que empieza de una forma, ¿no?, y termina de otra totalmente distinta. Ella es una actriz desconocida, amante de la interpretación, ¿no?, y termina conociendo a Don Lockwood, que es la estrella del momento de Hollywood. Se enamoran, vive su historia de amor y termina pues trabajando en el mundo del cine, ¿no?, del cine hablado, porque claro, el musical justo interpretamos esa parte, esa transición, ¿no?, del mundo del cine mudo al cine hablado. Entonces, la verdad que le pasan un montón de cosas y lo disfruto mucho.
Decíamos, hay muchísimo trabajo por parte de todo el elenco, porque sobre el escenario vamos a ver a 25 actores, bailarines, también a la orquesta, se va a escuchar en directo.
Sí, así es. Contamos con un equipo pues de una gran producción, la verdad. Como dices, somos 25 actores bailarines, hay 9 músicos tocando en directo cada noche. Luego, aparte, tenemos un equipo de técnicos que nos acompañan y nos hacen la vida muchísimo más fácil, porque sin ellos sería imposible. Tenemos una cantidad de cambios de vestuario que sin sastrería, sin peluquería, sin microfonía no serían viables. Todo el equipo de maquinaria que hace que los cambios de escena sean pues una parte más de la función, en la que el público apenas se entera y de repente de una forma súper poética una escena se convierte en otra. O sea, visualmente es maravilloso, y todo gracias a los técnicos también.
Claro, porque la escenografía es compleja, es todo un reto, ¿no? Muchas sí. veces llevarla a cabo.
Sí, así es, porque además hay muchos espacios, hay espacios cerrados, hay espacios abiertos, la calle de Los Ángeles, de repente los estudios de Monumental Pictures, una casa donde se celebra una fiesta de los años 20, pues la propia calle con las farolas donde Gene Kelly hace su mítica escena, en fin, una cantidad de pues eso de
retos técnicos.
Sí, totalmente, eso es.
Bueno, pues a Sandra le toca hablar de los directores para que la gente también sepa, ¿no?, cómo ha sido trabajar con ellos.
Son maravillosos. Nosotros decimos que son un poco como un dream team, ¿no?, porque se entienden súper bien ellos tres, Ángel, Manu y Miriam. Y la verdad es que a mí me encanta, porque cada uno es como que se ocupa de su ámbito, ¿no?, y nunca pisan el trabajo del otro, sino que se van sumando, y son muy exigentes los tres, pero los tres son muy divertidos nos lo pasamos muy bien.
Vaya responsabilidad también poner en escena, que decíamos, este clásico cinematográfico que acaba de cumplir 70 años desde su estreno.
Pues sí, la verdad, estamos súper felices de poder celebrar estos 70 años de Cantando bajo la lluvia. La película se estrenó en el año 52, entonces pues estamos muy contentos de poderla traer con esta ocasión tan especial, sobre todo porque también es una oportunidad única para transportarnos, ¿no? Yo creo que el público cuando viene aquí vive una cosa completamente alejada de nuestra cotidianeidad, entonces de repente se encuentra con una vida de los años 20 en Hollywood, el Hollywood más clásico, el Hollywood más glamuroso. Entonces el público también se siente parte de esto, porque los hacemos sentir parte.
La gente sabe las canciones, sabe las coreografías, así que me imagino cómo están en las butacas, ¿no?
Sí, bueno, terminan de pie todos los días. Entonces, y lo que decía Beloto, ¿no?, que es verdad que es una oportunidad única de revivir este clásico aquí en Madrid. Además, vamos a estar una temporada cortita, así que es como...
Hay que correr,
porque las entradas, seguro que si pasa como en Barcelona, van a volar muy deprisa.
Hay que venir pronto a este Teatro Apolo, vuestra parte favorita, venga. Con eso terminamos. ¿Dónde disfrutáis más? ¿En qué momento?
Pues mira, a lo mejor la gente podría pensar que es el Singing in the Rain, cuando Gene Kelly baila con la lluvia, que lo es un momento muy favorito, pero para mí el momento que más disfruto es el momento anterior, Good Morning, porque lo hago con Diana y con Ricky Mata, que es nuestro Cosmo Brown, y es un momento divertidísimo porque nos permite hacer el tonto, disfrutar, reírnos, tirarnos por encima del sofá. Es muy divertido y súper súper disfrutón ese número.
Sandra, ¿el tuyo coincide?
Sí, de hecho iba a decir el mismo, porque es que es un momento de juego, somos niños, ¿no?, nos convertimos ahí. Pero otro también muy favorito es el final de todo, cuando estamos toda la compañía con los chubasqueros vestidos todos de Don Lockwood. Ese momento también es muy, muy, muy favorito.
Pues muchísimas gracias, Diana, muchísimas gracias, Miguel Ángel, gracias por estar esta mañana con nosotros. Esperamos que el público disfrute muchísimo de este clásico, que ahora se puede disfrutar en el Teatro Apolo.
Pues allí bailaremos, mojándonos, claro. Borja Montón es muchas cosas. Es ilusionista profesional, autor de varios libros de magia. No es Harry Potter, pero casi, porque dirige el Instituto de Magia, que es una escuela de magia online. Tiene más de 1 millón de suscriptores en su canal de Domina la Magia en YouTube. Y ahora podemos verle con su show Ilusiónate en el Teatro Arlequín Gran Vía los sábados a las 12:30 del mediodía. Borja, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿cómo estáis? Buenos días a todos.
Pues mira, muy interesados en verte en el Teatro Arlequín Gran Vía. ¿Cómo es Ilusiónate? ¿En qué consiste ese espectáculo?
Ilusiónate es una propuesta mágica un poco diferente para toda la familia. Sí. Estamos acostumbrados a ver espectáculos de magia al uso con truco, 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 efecto, efecto, efecto. Sí. Y aquí lo que planteamos es que no solamente os sorprendáis, sino que también os emocionéis. Que digamos que al final del espectáculo salgáis con ganas de llamar a la familia, de darles un abrazo, de inspiraros a una cosa que queríais hacer de pequeños. Básicamente que volváis a ilusionaros.
Bueno, aparte del espectáculo de Aral, que seguiremos hablando un poco. Sí. Pero ¿cómo llegaste a crear el Instituto de Magia? Que a mí esto me interesa mucho.
Esto es muy curioso porque mucha gente, como tú has dicho, parece Hogwarts, ¿no? Sí. Parece Harry Potter. Y pues básicamente nace de una idea de que todo el mundo tenga acceso a una escuela de magia desde su casa. Mm. El instituto es una escuela de magia online, así que todo el mundo puede asistir desde el sofá de su casa, o sea que tiene la escuela en su salón. Y pues nace desde la dificultad de mucha gente. Yo soy de León, yo nací en León, sí, aunque vivo en Madrid, pero nací en León y en León no había escuelas de magia. No hay sitios donde los profesionales, incluso los mejores magos del mundo, pudieran dar clase. Y entonces decidí hacer una escuela que todo el mundo pudiera acceder desde casa y que tuviera a los mejores maestros a su lado.
Bueno, en ese sentido, a la hora de difundir, digamos, lo que es la magia, las nuevas tecnologías son fantásticas, las redes sociales son estupendas. Lo que ocurre, Borja, es que hay veces en que esas nuevas tecnologías le restan un poco de emoción a la magia, porque uno ve cosas y dice, bueno, habrá utilizado un programa de ordenador, habrá utilizado el Photoshop, este tipo de cosas. No ocurre eso en tu espectáculo, ni muchísimo menos.
No, de hecho, yo soy un mago de internet. La gente me conoce, pues, de la pandemia en el espectáculo que hicimos de Magia en Casa o del canal de YouTube, de la tele. Siempre me han visto a través de una pantalla. Y lo que justo quiero es lo contrario. Quiero que vivan la emoción de ver la magia en directo y de ver la magia sin trucos de cámara. Que vean que la magia es real. Y no solamente es real, sino que llega a ser incluso pues inspiradora.
Claro que yo soy de la teoría de que los magos sois realmente magos. Que no os engañáis hablando de trucos y demás, pero no es. Yo he visto cosas que digo, ahí no hay truco posible. Son magos de verdad. Por cierto, ¿cuándo decidiste tú dedicarte a esto? Porque creo que vas para educación, para profesor, perdón, de educación
física. Sí,
para profesor
de educación física, correcto. Sí, yo hice la licenciatura de actividad física y el deporte. Fue una cosa que mis padres me dijeron, estudia algo. Entonces yo estudié lo que tenía que estudiar. Y yo tenía muy claro que quería ser mago desde que era muy, muy pequeño, desde que tenía 11 años. Entonces, a mis padres yo le dije, yo estudiaré algo, pero luego, en cuanto termine la carrera, haré magia. Sí. Y es curioso porque la vida nos lleva siempre por diferentes derroteros, y a mí me tuvo que llevar por eso para aprender a enseñar magia. Y quizás, si no hubiera sido profesor, no hubiera alcanzado el éxito que ha tenido la escuela a día de hoy.
Bueno, ¿cuántos alumnos tienes?
Pues hay más de 13.000 alumnos por todo el mundo. Es una barbaridad. Una locura.
Bueno, y tanto que es una locura. Ahora tenemos la suerte aquí en Madrid de poder ver ese Ilusiónate en el Teatro Arlequín Gran Vía los sábados a las 12:30 del mediodía. Es un espectáculo, como nos decías, para todos los públicos y además tiene una duración cortita, con lo cual uno se queda con las ganas.
Bueno, es una duración ideal para la familia, porque muchas veces un niño, hora y media o hora y tres cuartos de espectáculo, le cuesta mucho. Entonces es un espectáculo muy bien diseñado para toda la familia, para disfrutar, para que sea y que te deje con ganas de más y que te enamores un poco más de la magia y ganas de ver magia todos los días de tu vida. Así que invito a todo el mundo a que venga al teatro, porque seguramente vaya a disfrutar esa hora como nunca lo haya hecho.
Ajá. ¿Hasta cuándo vas a estar en el Arlequín Gran Vía, Borja?
Pues vamos a estar toda la temporada, todos los sábados.
Ah, fenomenal.
En principio hasta diciembre, sí, en principio hasta diciembre, la temporada de Navidades, para que todo el mundo de Madrid y de alrededores pueda disfrutar de muchísima magia y mucha emoción.
Bueno, el hecho de que estés sobre un escenario no quiere decir que vas a cerrar el Instituto de Magia, lo digo para los interesados, vale.
No, nada que ver, es una patita de mi negocio, de mi empresa y de mi magia como artista, que eso sigue abierto. De hecho, tenemos todos los años una cosa que quería apuntar esto, porque no solamente el curso es online, sino que cada año hacemos una graduación Madrid, donde todos los alumnos de todo el mundo vienen para que se puedan graduar y les demos el diploma. Y eso es maravilloso. Así que, por supuesto, que eso sigue siendo muy importante en mi vida, y esa escuela va a funcionar hasta que haya personas interesadas en hacer magia, eso está claro.
Bueno, como sabemos que muchos de nuestros oyentes son como nosotros, amantes de la magia, yo les convoco a todos. Ilusiónate en el Teatro Arlequín Gran Vía, todos los sábados a las 12:30 del mediodía. Y luego, cuando organices esto que organizas presencial, Borja, nos vienes aquí y nos lo cuentas.
Estaré encantado de pasarme por ahí, por los estudios, y haceros increíbles trucos de magia a ti y a toda la audiencia. Así que queda pendiente, ¿eh?
¡Uf! ¡Vale! ¡Encantada! ¡Venga!
Magia lo... por la radio. Muy, muy interesante.
¡Ay, lo dejamos! Gracias, Borja. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Bueno, y casi cosa de magia es el reto de agudeza
visual. Yo soy mago, también.
Sí, ya. Sí.
El mago de las ondas.
Bueno, ya tengo un medium, ahora tengo un mago.
Bueno,
madre mía,
el reto de hoy,
más friki no puede
una
ser.
Foto de la casa de campo, hemos ocultado un animal, preguntábamos si era un conejo, un ciervo, una ardilla. Lo menos votado, ardilla, 17%.
Pero así todo hay un 17% ardilla, muy bien.
El 35% ve un conejo y ha ganado con el 48% el ciervo.
Muy bien, y la respuesta correcta es...
¡Ciervo!
¡Catacroque! ¡Sí, señor!
¡Catacroque! El ciervo. Bueno, hay que contar que está... Si uno mira la foto de frente, en la parte derecha y abajo del todo, al lado de un tronco de un árbol.
Exactamente.
Ahí está el ciervo.
Clarísimo. Yo no sé cómo se puede ver un conejo o una ardilla. De hecho, yo no veía ni el ciervo. Mañana otro reto. Y mañana volvemos los de las 10 del Buenos Días, Madrid.